El artículo número 13 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Buenas tardes, vecinos y vecinas. Estamos en Tierra Gemela, un jueves más, después de un puente de la semana pasada. Estamos muy bien acompañados, Fer, al que acabáis de escuchar, y yo. Estamos con Irene y con Kiko. ¿Qué tal, chicos, chicas?
Bien.
Hola, vecinos.
¿Y vecinas? Bueno, pues tenemos un programa cargadito. Es un tema que ya hemos hablado, que ya hemos tratado varias veces, pero que la verdad es que nunca está de más volverlo a tratar, porque son muchas las personas implicadas. Y no solo las personas que salen perjudicadas, sino también nosotros, que creo que nos incumbe a todos, ¿no? Fer, ¿qué tal el día?
Bien, muy bien. Vale. Contento.
Venga, pues si quieres empezamos a, yo qué sé, a comentar.
Si os, os hacemos un anticipo de lo que vamos a comentar hoy.
Muy bien.
Vamos a hablar de uno de los grandes problemas que nos incumben a todos en nuestra sociedad y se están sobrepasando todos los derechos de las personas, se están pasando por encima. Y ya lo hemos hablado en algunos programas, vamos a seguir hablando de los hermanos inmigrantes y de las hermanas inmigrantes hoy en día. Hoy. Fer, cuéntanos tus definiciones.
No hay definiciones.
Vale.
Hoy no hay.
Pero bueno.
Empezamos bien.
Bueno, no, pero podemos hablar un poco de lo que pensamos nosotros de la ley de inmigración que hay en España, cómo funcionan aquí, cómo funciona en Europa y lo que es para nosotros un inmigrante.
Pues sí.
Que a lo mejor es el problema de todo.
Fer, bueno.
No, que para nosotros, hombre, para mí creo que inmigrante es que se ha degenerado la palabra, ¿no? Yo creo que en verdad es una persona que viene a buscarse la vida o a vivir en otro país, como podemos ser cualquiera de nosotros.
Pues sí.
Sí, bueno, ya en otros programas anteriores hemos definido la palabra inmigrante, emigrar.
Era un poco repetirse, por eso vamos claro. A aclarar, por eso no hemos hecho hoy también ajá. Definiciones.
Es que aquí con ese programa no lo escucho.
No, es que no, ahí le ponemos una cruz. Pero bueno, tienes más artículos, ¿no?
Sí, esta declaración tiene 30 artículos, o sea que se puede leer en un momentito. Es del año 1948, del día de diciembre, tiene 30. Bueno, y el primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y luego el 9, que va muy bien al programa de hoy, es: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Cosa que aquí en España pues hace bastante.
Bueno, pues sí, en España y vamos, y en Italia y en otros tantos países. Uh-huh. Pero es que es complicado todo esto, ¿no? ¿Por qué se está dando este giro en las políticas? ¿Por qué creéis? Aparte por la crisis económica y todo eso, y por la cantidad de intereses que una vez más siempre están de por medio, ¿no? Cuando nos interesa y necesitamos mano de obra, pues sí que pedimos y abrimos todas nuestras puertas y con los brazos abiertos, pero cuando empieza a surgir esta crisis hace un año y medio, casi dos, pues ya decimos que no nos convienen tantos migrantes, ¿no?
Claro, es como que ya no interesa que entren más y se crea una política del miedo, del terror, porque bueno, en verdad estas detenciones aleatorias o estas redadas, como se llaman ahora, sí, pues no siempre se llevan a los inmigrantes que están indocumentados, pero claro, sí que se genera ese miedo en las personas, porque obviamente si no tienes papeles y ves a un policía, creo que tu estado de ánimo, por suerte o por desgracia, no me encuentro en esa situación, ¿no? Pero sí que conocemos creo que casi todos hemos conocido a alguien, y lo que te cuentan obviamente es que estás todo el día ya pensando en si te van a pedir los papeles, si ves a un policía que se te cambia el cuerpo, ¿no? Y sí, es un poco por generar ese miedo, ese terror, ya para que no entre gente, para que se vayan ellos mismos. Que en verdad hay que ser realistas, tampoco interesa que se vayan todos, porque es mano de obra muy barata.
Claro.
Entonces,
es que yo creo que la imagen de un inmigrante es mano de obra barata, sí, o sea, para eso se les quiere, sí, para lo que nosotros no queremos, ni cuándo, ni cómo, ni con las condiciones que tienen.
Pues sí, y cuando nos referimos a mano de obra barata no nos estamos refiriendo únicamente, creo yo, creo que nos están llamando a la puerta, puedes abrirle porque es Kiko y no se sabe la contraseña.
Espera, que...
Bueno, si está escuchándolo, pues...
Bueno, pues que participe llamando por teléfono, que por cierto vamos a decir que es el 91315-1112 por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros.
Y el correo es tierragemela@hotmail.com.
Muy bien, pues nada, Kiko se disculpa, no pasa nada. Decía que cuando pensamos en mano de obra barata, a lo mejor pensamos únicamente en hombres que trabajan en la construcción, en hombres que, pues yo qué sé, en albañiles, en fontaneros y en trabajo duro, pero también están la parte de las mujeres que trabajan con ancianos, con niños, y que eso a lo mejor tampoco está presente, pero vamos, yo por lo menos personalmente la imagen que tengo es del hombre que trabaja en la construcción y que, no sé, ¿vosotros qué pensáis?
Es que iba a comentar algo y se me ha olvidado.
Vaya.
Que hay un montón de mujeres trabajando con ancianos. Sí. Muchísimas, sobre todo sudamericanas.
Sí. Por cuidando de los niños, sí, cuidando de los ancianos, cuidando de la gente con problemas de psicológicos y motrices, de todo tipo.
Y que además se quieren formar, yo de hecho conozco casos personales que se quieren formar, que hacen cursos de geriatría, cursos con niños, tal, para seguir trabajando y tener una formación que les sirva además no solo aquí en España, sino en un futuro y que además me parece estupendo, ¿no?
Es que hace poco, lo que iba a comentar, o sea, no sé si viene el tal caso, pero hace poco me comentaba alguien que el problema del racismo no viene tanto de las clases altas, como muchas veces parece, como de las clases populares, que al fin y al cabo es a quien les quita el trabajo, ¿no? Porque claro, para los altos, para las personas con dinero, al fin y al cabo es mano de obra barata. Que al fin y al cabo me parece lo preocupante, ¿no? Que entre las clases populares, que no sé, que estamos todos en una situación similar, y no sé, y echemos a gente que se está intentando ganar la vida y que le cuesta lo mismo que al resto.
Es que el racismo en las clases altas puede ser una cuestión ideológica.
Claro.
Lo de abajo puede ser una cuestión de supervivencia.
Sí.
Sí, también esto ocurre también, una de las explicaciones podría ser la pérdida de conciencia brutal que ha sufrido la clase trabajadora, en general la gente de abajo, y cómo han asimilado completamente la ideología que viene irradiada desde arriba, la ideología de la burguesía. Pero vamos, exactamente, el sistema es de la cabeza a los pies, racista hasta la médula. Solo hay que ver las fronteras, las leyes, claro, la hipocresía impresionante del Rubalcaba diciendo que no hay controles policiales por las calles. Y sobre todo lo más fuerte de todo es que hablamos de valores todo el rato. Ya te digo, la hipocresía con mayúsculas de hablar de valores y tal, y no se está respetando la dignidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas simplemente por hablar otro idioma o tener otro color de piel.
Eso es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que en las redadas que hay, por ejemplo, en Plaza Castilla, los ministerios no le piden la documentación a un blanquito. Se la piden al que tiene la piel más oscura, al que tiene determinados rasgos faciales. Que eso es que realmente es grave, ¿no? Porque estamos ya haciendo ahí una criba, claro, que simplemente se basa en algo físico.
Que se supone que es ilegal, de hecho. Vamos, pedirle a alguien los papeles por, obviamente, bueno, no es que se supone, que es ilegal,
es ilegal,
obviamente, y que lo que quería comentar también es que hay un sindicato de policía que llevan tiempo en contra de estas redadas, entre otras cosas porque ellos se quedan sin el puesto de policía, ¿no? Se les quita el cargo, se les puede denunciar y si queda demostrado que estás haciendo redadas de manera ilegal, te echan de la policía.
Sí.
Que no entiendo muy bien este sistema, ¿no? Porque si ellos mismos, como, no sé, parece la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, ellos lo hacen y...
Perdón, te aseguro que no ha sido expulsado ni uno.
Bueno, es
sí, pongo, pongo la mano en el fuego.
Ponían, en el sindicato ponían que sí, ¿no? Que a mí me gustaría que fueran más expulsados más de uno. Pero obviamente tampoco tiene sentido, porque y entiendo que me digas que no hayan sido expulsados, porque si a la vez ellos mismos son los que muchas veces organizan las redadas y que entre ellos mismos, es que es no lo entiendo muy bien. Pero bueno, que también hay que dicen, desde el sindicato dicen que van contra los derechos humanos. Entonces, bueno, por lo menos que hay la esperanza de que cierto que no todos están de acuerdo en lo que se hace del cuerpo, que será una minoría, porque solo hay que verlo.
Eso,
pero
es lo,
bueno.
Eso es lo que hablábamos precisamente en el último programa que hablamos de las redadas, que es eso también, que por qué los policías, que habrá algunos, pensábamos que habría algunos que no estaba de acuerdo con eso, ¿por qué razón lo seguían haciendo? Y me acuerdo, Fer en concreto decía, es que es su trabajo, es que tiene que darle comer a su familia, es que no
sí,
sé
pero
qué, pues no.
Porque me refiero a que un policía no deja de ser un mandado, tampoco se puede negar, aunque no esté a favor, porque si se niega le pueden meter un paquete, por decirlo a él.
Yo pero eso no lo sé, porque... Por ejemplo,
yo comenté
los periodistas
de que...
tienen la cláusula de conciencia, pues los policías, algo así tendría que inventarse.
Sí,
para...
Yo comenté que ese mismo policía puede cambiar las cosas desde dentro. Por ejemplo, protestando, organizándose en plan de desde dentro.
Claro.
Que ya me comenté, me acuerdo que dije que una forma de cambiar las cosas, o yo creo que la mejor manera de cambiar las cosas es desde dentro, no desde fuera.
Más fácil.
Claro. O sea, yo lo veo así por lo menos. Otra cosa es que le guste lo que haga.
Bueno, pues ya tenemos la respuesta de que sí hay realmente unos sindicatos de policía que...
También hay más gente que ha criticado esto, como es Pascual Aguelo, que es el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
Muy bien.
Que también lo ha criticado, diciendo que esto es una forma de interpretar la ley bastante aleatoria y que no tiene potestad para expulsar a nadie. O sea, que no solamente son dos policías por ahí perdidos o... O sea, que hay más gente de la que pensamos criticando esto.
Pero se tienen que hacer oír más, creo yo.
De ya, hecho, pero eso es el...
Pero es curioso lo de la Confederación Española de Policía, este sindicato repugnante, que a mí es que me da repugnancia. Es impresionante que digan que en realidad no es porque estén saltándose los derechos humanos de los inmigrantes, sino porque les pueden echar a ellos. O sea, la hipocresía también es con mayúsculas, es impresionante.
Sí.
En ningún momento he escuchado yo a este sindicato decir los derechos de las personas de este mundo, para nada. Es simplemente su... Su trabajo y su sueldo y
bueno,
su...
pero yo como soy el abogado del diablo
a ver.
Es una manera, aunque no sea la correcta, de cambiar esto. Y si solamente se puede hacer de esta manera, pues venga, adelante.
Sí,
aunque
sí.
Luego después digamos, oye, que está muy bien, pero...
Ánimo a esos oye. Policías que se han metido a policía sabiendo lo que es ser policía en este... Es ser una herramienta a las órdenes del Estado para acometer... Todo aquello que mantiene el status quo y las diferencias sociales y la represión brutal
estoy de acuerdo,
a la que estamos
Kiko.
Viviendo todos. Mis mismos compañeros les piden 50 años de cárcel solo por manifestarse por una vivienda digna y el sindicato este mísero de policía jamás dijo nada, ¿no? Pero bueno, seguir con vosotros.
Estamos de acuerdo en esto.
Yo creo que el tema de policía da para un programa aparte y dos
sí,
y tres,
sí,
¿no?
Sí, porque... Es que son los mismos culpables, son los que... Están arruinando las vidas, ¿no? Son los que están pidiendo los papeles a nuestros hermanos y a nuestras
pero
hermanas en las calles.
Es lo que se ve del sistema. O sea, no es el malo. El malo es lo que está detrás.
Son todo, yo creo, un conjunto, ¿no?
Sí,
es una cadena, sí, pero es lo visible.
Sin duda, en una guerra, por ejemplo, lo que pasó con el barco palestino, el que dispara, o sea, el que manda a disparar es un asesino, pero que dispara también.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, coméntanos tú.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que lo de la policía es un tema aparte que se supone que defienden el derecho de los ciudadanos y a mí todavía no ha venido a defenderme un policía nunca, ¿no? Que si te protestas contra alguien, al que defienden es contra el que estás protestando, que nunca lo he entendido muy bien, ¿no? Entonces, o sea, a mí me han echado de la embajada de Perú por protestar contra las matanzas que hizo el gobierno cuando estaba en la acera parada porque no podía estar parada en la acera, porque... Y diciendo que venían a defender mi derecho. Digo, ¿pero qué derecho si estoy intentando...? Entonces, bueno, pues sí que creo que es un tema...
Porque te están protegiendo aparte. Porque te están indicando el buen camino.
Sí, que no... de la acera de enfrente porque hay molesto, ¿sabes?
Es que no lo sabemos, pero estamos muy equivocados.
Cuando tu derecho es el de la libertad de expresión, ¿no? Principalmente.
La libertad de expresión si no eres más de 15 personas, que entonces ya...
Ahí ya itera, ¿no?
Ya molestas. Pero bueno,
que abandona la manada buscando otro territorio, durmiendo en cuevas heladas me siento cual divorciado, que lucha contra las leyes que aspira cada sábado, jugar con sus hijos verles me siento noches y días, esperando compañía olvidado de los besos, mi corazón ya tirita me siento un caballero, inventando una cruzada con un coche por caballo y poemas por espada. Abandono mi castillo, nadie viene a rescatarme, el musgo verde y el frío van a terminar conmigo. Abandono mi castillo, nadie viene a rescatarme, el musgo verde les digo que va a terminar conmigo. Tuvo razón el que trató la soledad de enemigo, la soledad de enemigo, la soledad de enemigo, la soledad de enemigo. Me siento con la guitarra a escribir incomprendido cuando unos hombres ganan y cuando otros han perdido. Me siento cara a cara apaciguando mi alma, una copa de veneno hará que olvide tu cama. Me siento con el silencio, quien es tan fiel compañero, no le encuentro remedio, ya me he acostumbrado a ello. Me siento en un taburete frente a un espejo vacío, ya Moisés esconde la gente, ¿dónde estarán mis amigos? Abandono mi castillo, nadie viene a rescatarme, el musgo verde y el frío van a terminar conmigo. Abandono mi castillo, nadie viene a rescatarme, el musgo verde les digo que va a terminar conmigo. Tuvo razón el que trató la soledad de enemigo, la soledad de enemigo.
Radio Almenara te da las respuestas. ¿Qué?
El séptimo Festival Almenara 2010.
¿Quién?
Convoca Radio Almenara.
¿Cuándo?
Los días 25, 26 y 27 de junio.
¿Dónde?
En el Parque Rodríguez Sahagún.
¿Por qué?
Porque te lo vas a pasar súper bien.
Puedes informarte de las actividades en www.radioalmenara.net.
¡Te esperamos! Bueno, chicos, pues sigue aquí el debate. A pesar de no estar en el aire, aquí seguimos nosotros comentando nuestras cosas. Por cierto, lo que acabáis de escuchar es la cuña del festival, como habéis oído, de Radio Almenara, el último fin de semana de junio, que esperemos veros por allí. Comentamos, seguimos. Kiko, antes te he dejado con la palabra ahí, a medias. ¿Puedes retomarlo o ya no te acuerdas?
No, seguíamos diciendo que el uso utilitarista de los hermanos inmigrantes que realizan las instituciones, el Estado, que cuando los necesitamos los usamos para trabajar y sacarles la plusvalía y enriquecer a una serie de empresarios con una explotación brutal. Lo hemos estado viendo en las plazas de Atocha, en las plazas de Elíptica, cómo se les recogían y cómo ha habido un montón de gente sin contratos, con una precariedad brutal, y se les ha exprimido hasta la última gota de su fuerza laboral. Y ahora que ya lo necesitamos porque ha habido una crisis producida por la usura y la avaricia brutal de una gente que no tiene absolutamente nada de dignidad, pues ahora les expulsamos para que vuelvan a sus tierras, donde la guerra, la pobreza, gobiernos brutales les espera, y no nos podemos solidarizar en nada con gente que ha venido a buscar un mundo mejor y que tiene todo el derecho del mundo a vivir en cualquier espacio de este planeta, porque yo creo que sobre todo la Tierra y el espacio que cada ser humano ocupamos, porque no nos queda más remedio, somos materia, pues que no es de nadie, ¿no? Y que todo el mundo debe vivir donde le apetezca. Y esto de las fronteras y de las naciones, pues es el engaño del siglo, joder.
Es una broma internacional, como decía un amigo mío. Nunca mejor dicho.
Es verdad, a mí lo de las fronteras me parece que el que lo hizo, o sea, fue el más listo, entre comillas, ¿no? O sea, pero ese también es que no nos paramos a pensar. Yo cuando en su día fui consciente de, pero bueno, si es que aquí alguien ha pintado unas líneas y ha decidido que yo puedo o no puedo salir de aquí, o que alguien puede o no puede entrar aquí, en verdad, pues es lo que dice Kiko, o sea, ¿quiénes somos nosotros para prohibir a nadie andar por el mundo, que es que nos ha venido esto dado, ¿sabes? Que no es de nadie la tierra, entonces... Pues no sé, que echemos a la gente, pues igual, tampoco... Cuando yo puedo ir, entre comillas, a cualquier parte del mundo si quiero, si puedo, y me van a dejar entrar por ser europea, pues no lo veo bien, ¿no?
Pues sí.
Y, perdona, te quería comentar antes que se me olvidase, sí, el papel tan importante que juegan los medios de comunicación masivos en este desconocimiento y en este, bueno, y en reforzar todo este racismo que hay en...
Eso
que
te hay. Quería comentar yo también, os quería comentar. Que ¿cuál es el papel que creéis que están llevando a cabo los medios de comunicación? Si están incentivando ese racismo institucional, principalmente.
Yo creo que sí. Un ejemplo clarísimo es lo que ocurrió en Alcorcón. No sé si os acordáis, cuando hubo una serie de personas que de nacionalidad sudamericana que pedían dinero por jugar al fútbol en unas canchas o por jugar al baloncesto. Entonces los medios de comunicación lo tomaron de forma racista, étnica, la respuesta del vecindario de Alcorcón, no porque fueran de otra nacionalidad, sino porque eran unos fascistas y pedían dinero a cambio de jugar. O sea, no era un tema... Se habían rebelado contra estas personas no por su etnia o por su nacionalidad, sino por su actitud. Y en cambio los medios de comunicación, saltándose todo lo que pensaba el pueblo de Alcorcón y aquellos que llevaron a cabo las acciones para tener unas canchas de fútbol y de baloncesto públicas, se tergiversó todo y los medios de comunicación lo usaron con todo el morbo del mundo, sacándole un racismo que no existía. Yo estuve con la gente de Alcorcón. Estuvimos allí todos, el PSOE que gobernaba Alcorcón en aquel momento se comportó fatal, no nos dejó manifestarnos y la gente repitió mil y una veces que no era un tema racista, como decían los medios de comunicación, sino era un tema de una serie de personas que tienen organizaciones como los Latin King completamente verticales, en las que el jefe dice que aquí pasa esto y los demás obedecen, y era un problema de autoritarismo y de fascismo, no de inmigración.
Y tú, con los medios de comunicación, ¿qué opinas, Irene?
Yo opino, hombre, porque solo hay que ponerte a buscar en cualquier periódico o televisión noticias sobre las redadas y te pueden aparecer una desde hace no sé cuántos años, ¿no? Como si esto fuera un tema que no existe, ¿no? O sea, simplemente omiten los temas como si no existieran y, bueno, y sacan lo que les interesa, ¿no? Cuando se comenta mucho entre la sociedad, pues bueno, sí, salen las noticias que a Rubalcaba se le está exigiendo explicaciones. Bueno, Rubalcaba dice que aquí no pasa nada y ala, ya está, no pasa nada y se acaba el tema, ¿no? Y bueno, pues cuando no es real, que solo hay que darte una vuelta, que el otro día igual os comentaba que eso, que viniendo justo hacia aquí me había encontrado a un chico marroquí que tiene su bar y que estaba la policía haciendo una redada y que era la tercera redada que le hacían en una semana, ¿no? Y que ya estaba harto porque no puede trabajar. Porque, bueno, se están cargando su negocio, ¿no?
Claro, entonces, que porque los medios... la gente deja de ir por miedo también.
Claro, entonces que, bueno, que los medios omitan todas estas cosas, que no es un caso único y aislado, sino que es que te encuentres una redada en cuanto te fijes un poco, todos los días, por cualquier zona, pues bueno.
Hoy has leído en la televisión, que os comentaba también antes, que eso es racismo, ha denunciado la violencia con la que se tratan a los migrantes que son detenidos, pues con cámaras ocultas, que parece mentira que haya que jugar también a este juego, ¿no?
Sí.
Valga la redundancia, pues eso, con cámaras ocultas se ha demostrado cómo los policías, pero sin ningún motivo que pueda decir, pues puede estar justificado, entre comillas, por favor, pero pues estampándolo contra la pared, cogiéndole del cuello y demás, y su racismo ha denunciado eso. Y bueno, igual que su racismo, Amnistía Internacional y otras tantas, pero que parece que eso pues se pasa un poco como... Así, se dice bajito para que tampoco se escuche demasiado, ¿no? Porque estamos hablando de la policía, hay que tener cuidado.
Esto sale como algo anecdótico, algo que pasa. Mira, ha pasado esto en esta comisaría, cuando todo el sistema en general está fomentando eso.
Sí.
O sea, aunque no sea un racismo físico que peguen a alguien, simplemente el hecho de detener o retener y expulsar a alguien, o el trato ya vejatorio, eso ya es racismo puro y duro.
Bueno, y suele que ven las noticias... que cuando ocurre algo y el hecho ha sido llevado a cabo por un inmigrante, lo primero que dicen es su nacionalidad, ¿no?
Sí.
O sea, un rumano ha robado un banco o un inmigrante latinoamericano ha golpeado a alguien, ¿no? Pero
mezclando churras con veniles.
Exacto, que no viene a cuento, ¿no? Es una persona o no, ¿sabes?
Eso
pero
es una persona.
Pero bueno, aparte que los medios de comunicación se han convertido, las noticias se han convertido en sucesos, ¿no? Ya no, como no pasan cosas en el mundo, bueno, pues aquello parece ya, no sé, sucesos de mi barrio, que era lo que antes veíamos, ¿cómo se llamaban los programas? Alerta 112 y todo eso.
Sí, Impacto TV.
Impacto TV, bueno, pues eso ahora es Telecinco, los informativos de mediodía. En vez de, no sé, ¿no? Que ya es un choteo de... Bueno, no sé, que los medios de comunicación se han convertido en un circo en vez de...
Bueno, es que los medios de comunicación pertenecen a grandes empresas.
Claro, obvio.
Y esas grandes empresas defienden unos intereses muy determinados en los que hay partidos políticos detrás. Aquí sí, en España se nota muchísimo, muchísimo, pero en toda Europa es igual.
No, y fuera, ¿no? Porque, sí. Porque bueno, yo, o sea, cuando estaba en Perú, los medios de comunicación también son de traca, ¿no? O sea, son súper sensacionalistas también, ¿no? Pero que al final te dejan... Bueno, pues eso, que al final lo que hacen es adormecer a la población y atontar a la gente. Que...
Porque todo gira en torno a la macroeconomía, a nuestra macroeconomía, y no se sale de ahí. Si es que claro. No, si es que sería cambiar completamente todos los conceptos que tenemos de muchas cosas.
Sí, es complicado.
Mira, por ejemplo, uno de las reformas que se aprobaron ayer ha sido la del Código Penal, que afecta directamente a todos los inmigrantes. Ha habido una serie de reformas y prometen una represión todavía muchísimo mayor de la que está habiendo ahora hacia los sin papeles. Para indicaros qué es este Código Penal, el Código Penal español, solo voy a dar un dato. Tenemos la población carcelaria mayor en correspondencia con la población española, mayor de toda Europa. Y tenemos el doble de presos, teniendo la mitad de población que Alemania, tenemos el doble de presos que Alemania. Uh-huh. Es decir, Alemania, teniendo 80 millones de habitantes, tiene la mitad de presos que tiene España con 40 millones de habitantes. Y un montón de estos son inmigrantes.
Y todos seguramente por delitos menores.
Absolutamente.
Me imagino,
no,
la gran mayoría.
Los delitos de sangre creo que no llegan al 2%.
Ya, el resto son por hurtos o por cosas de
hurtos, pequeños tráficos de drogas y...
Tráfico de drogas, que drogas consumidas por los españoles, curiosamente.
Sí, que somos el país mayor consumidor. En Europa, ¿no? De hecho, somos el mayor consumidor de droga, ¿no?
De cocaína.
Sí. Bueno, que no es poco.
Bueno, no es poco.
Bueno, también en España, si hay 4 millones y medio de inmigrantes, la tasa de paro es del 27-28%, que también eso es muchísimo. O sea, y esta gente realmente viene a trabajar.
Sí.
O sea, si esta gente tiene un paro tan alto, es que algo falla ya de por sí. Porque el sistema no puede absorber tanta mano de obra barata.
Claro, claro, claro.
Y también el efecto llamada, decía, aquí hay... Que luego muchas veces, bueno, vienen un poco engañados, que también se podía comentar esto.
Sí.
Por las condiciones en las que supuestamente creen que van a venir y luego realmente cómo se les trata aquí.
Sí, que se creen que van a vivir de otra forma, que no es real. Que bueno, que es lo que ven también en la tele mucho, ¿no? O sea, porque ahí las televisiones también son súper racistas y bueno, también con el cable, el digital y todo eso, que se ven las televisiones de todo el mundo, un poco la imagen que tienes es, bueno, pues sí, de que te vas a ir y vas a vivir totalmente de otra forma y bueno, pues no por, bueno, por suerte, por desgracia, no porque, o sea, ya no solo porque el sistema esté bien o no, sino porque por cómo te tratan aquí, ¿no? Que eres totalmente...
Yo a veces también he estado en el extranjero por ahí y a veces les comentaba a la gente, no, es que si tú vienes mi país, entre comillas, vas a trabajar de esto, de esto y de esto. Mientras yo voy a trabajar de esto, de esto, de esto. Y aunque esa persona tuviera estudios o tenga estudios, se queda como diciendo, no puede ser, yo tengo una carrera de no sé qué, si allí no puedo estar en un McDonald's. Y se quedan como extrañados diciendo, no, yo allí voy a trabajar en una oficina o...
Sí.
Y le dices que no y se quedan como diciendo, no, eso no es real.
Sí, ¿no? Que no...
Sí, no les cuadra. Que tengo una carrera con mi titulación, pero...
Y luego es curioso porque, o sea, yo tengo unos amigos que estuvieron en Francia, en un pueblo de Francia, y bueno, les pasó que no les cogían, unos amigos que son españoles, y no les cogían en ningún trabajo.
Blancos.
Y sí, se volvieron, de hecho, porque no encontraban trabajo por ser españoles. Y entonces era como, coño, cuando nos pasa a nosotros, que
como molesta,
¿cómo se ve? Se ve diferente, ¿sabes? No sé, que parece que los españoles nunca hemos salido a buscar trabajo fuera, solo que pensar en la guerra, ¿no?
Y hemos sido los primeros.
Es claro, y ahora parece que es como, es que vienen aquí a quitarnos el trabajo. Bueno, pero no es a quitarnos el trabajo, es que, yo qué sé, los flujos de migración son inevitables y creo que por suerte, ¿no? Porque se gana muchísimo.
Claro, ahora que comentas esto, me hace mucha gracia cuando a veces escuchas a gente que ha ido al extranjero. Dice, no, es que nosotros íbamos con contrato de trabajo, íbamos todos como muy muy ordenaditos, sabíamos a lo que íbamos. No. Éramos, era otra época,
claro, o
sea, y que no se puede comparar.
No tiene nada que ver una época con otra.
Sí, además solo hay que recordar la de muertos que está habiendo en el desierto de Arizona, exactamente en el desierto de Sonora, que están ahí peleándose tanto los grupos solidarios como los grupos ultraderechistas. Unos poniéndole las aguas para que sobrevivan en el camino y otros disparándoles a bocajarro según pasan. Ya han asesinado a más de 1.200, entre los que han muerto de sed, que es una forma de asesinato, y los que los...
Eso es terrorismo también.
Pero sí. Absolutamente, vamos, como es que no hay ni que decirlo. Los estados, a mí, fundamentalmente el 100% de los estados de este planeta son terroristas. Y son todos terroristas, pero de verdadera cepa, ¿no?
O sea, y terrorismo no solamente lo que hace ETA. Claro. Terrorismo es lo de la guerra de Irak, matar, llamar a alguien daño colateral, llamarle...
Terrorismo son las fronteras, son el estrecho de Gibraltar, donde miles de jóvenes menores de 30 años están muriendo ahogados. Por ponerte un sector de la población, ¿no? Imagínate que eso ocurre en España, que la flor de la vida, es decir, menores de 30 años, están muriendo en miles. Es decir, en los últimos 20 años han muerto 15.000 jóvenes marroquíes menores de 30 años. Imagínate el impacto que hay en el... Sobre todo mucha gente del Rif, de la zona del Rif. Imagínate el impacto en esas familias, todo el día de funerales.
Además, generalmente estas gentes en esta... En estas familias...
Perdóname, pero me ha hecho mucha gracia ese comentario.
Pero en estas familias, el sudafricano emigra el fuerte de la familia, el que está supuestamente el más preparado, uh-huh. El que tiene estudios.
Es una fuga de cerebros y...
Sí, sí, o sea, eso ya es la condena total a que en África, por ejemplo, siga siendo pues el vertedero del mundo. O sea, porque en las familias de origen, ¿quién se queda? Pues los menos fuertes, o los que están menos preparados.
Sí, sí.
De aquí les ves pues vendiendo discos y cosas de estas.
¿Y qué hacen los gobiernos desde siempre? ¿Qué es lo que han hecho? Pues es disparar a los que saltan las vallas. Es expulsar a los que van con sus pateras, ¿no?
Y hacen terrorismo de otra forma, más discreto. O sea, que yo creo el problema de los gobiernos de hoy en día es que no es terrorismo porque vayan solo con pistolas, sino no. Porque las acciones, es lo que tú dices, ¿no? Que las acciones son como mucho más discretas, ¿no? O sea, pues se me ha ido el ejemplo que iba a poner, ¿no? Pero
la misma ley de extranjería es terrorismo.
Por ejemplo, igual que en Israel les quitan los pozos de agua a los palestinos, y a mí eso me parece terrorismo porque le estás quitando el agua a una persona, que es su forma de vida, pues bueno, aquí en España te van, por ejemplo, te van privando de las libertades poco a poco y joder, a lo mejor no es terrorismo, así es una palabra muy fuerte, pero lo que está claro es que que nos están quitando las libertades como en beneficio, se supone, que de nuestro bienestar y la democracia, esa palabra que se ha inventado tan...
Sí, sí, por ejemplo, hablando de terrorismo, ¿no? La gente de Cochabamba, en Bolivia, va una gran multinacional norteamericana, que podría ser perfectamente una española, Telefónica o Iberdrola, que lo suelen hacer, pero voy a poner el ejemplo de una multinacional española que va a...
Repsol, por ejemplo.
Sí, pero este caso era americana. Va a Cochabamba y privatiza el agua, ¿vale? Sube tanto el agua de la noche a la mañana que la gente debe dejar de llevar a los niños a la escuela para ponerlos a trabajar, y los abuelos deben dejar de estar tranquilos descansando y ponerse a trabajar, ¿no? Todo para pagar la factura de la luz. Y un porcentaje enorme de la población no le queda otro remedio que verse forzados a emigrar. Si eso no está en las causas fundamentales de...
Pero yo digo una cosa, ¿esa empresa americana qué está buscando ahí?
Esa empresa americana está buscando unos beneficios a través de las plusvalías que les roba exprimiendo a todos los cochabambinos, para enriquecerse de una manera brutal, y es lo que buscan para conformar, en este caso el presidente de la multinacional lo que busca es conformar a los accionistas, y los accionistas, si no hay beneficios, echan al presidente, y así funciona. En el momento en que no hay beneficios y no hacen esta serie de cosas, las empresas quiebran. Por lo tanto, la lógica del sistema, que es una lógica perversa, la lógica del dinero, la lógica del máximo beneficio, es la lógica del capitalismo, que es completamente perversa y terrorífica.
De la teología de liberación dicen que este sistema económico es homicida y suicida. Y es verdad.
Es verdad. Lo que totalmente. Pasa es que no sé si nos daremos cuenta o parará.
Por lo menos yo creo que aquí nos estamos dando cuenta.
Sí,
otra,
¿no?
Cosa es que...
La gente se ha visto un poco agobiada ahora con la crisis, parece que han empezado a pensar... Que algo no va bien, ¿no? Aunque tampoco nos hemos movido de nuestro sitio, ¿eh? No. Que estamos sentados muy bien.
Pero lo que queremos es, de nuevo... Bueno, he leído hoy en el periódico que muchos centros comerciales, de esos macrocentros comerciales que hay en Madrid, muchos están medio vacíos. Muchísimos.
Es que no se puede mantener, es insostenible, ¿no?
O sea, pero ¿por qué había tantos hasta hace poco?
Y
todos llenos. Consumir.
Sí, sí, sí.
Pero que a veces hemos dicho aquí que hay que dejar de consumir.
Sí.
¿No habéis
escuchado? Que mueve todo.
Volviendo a los inmigrantes, ¿no habéis escuchado alguna vez en relación con la historia de Alemania? Decir, oye, ¿qué hicieron los alemanes cuando estaba el régimen nazi? ¿Cómo es que no dijeron nada? ¿Cómo es que pasó todo eso?
Vivían muy bien.
Nos podemos ver perfectamente en el futuro y decir, oye, ¿cómo es que la gente no hizo nada? Estaban expulsando a toda la gente estaba muriendo en el estrecho, allí en el desierto de la frontera de Estados Unidos, en China, todos los inmigrantes que hay en las grandes ciudades, porque el campo está siendo destrozado por el Estado chino, o mismamente en Cuba, toda la gente que quiere irse porque quiere libertad.
¿Sabes que en China están empezando las primeras huelgas sindicales? Están empezando, al margen de los sindicatos oficiales.
Sí, no había oído. Había
yo lo he leído.
Los suicidios, ¿no? Que estaban dando por
las compañías electrónicas, pero están empezando.
Me dice, al margen de los sindicatos oficiales, los sindicatos están prohibidos, no hay sindicatos oficiales.
Bueno, a lo mejor me he explicado mal. Que los trabajadores de la fábrica Honda, no sé en qué ciudad de China, porque a mí los nombres se me van en chino, están empezando a protestar por las condiciones laborales que tienen. Esto no lo he visto en España, sino lo he visto en un telediario francés. O sea, que en España información muy poquita. Y
mira, se calculan que alrededor de 5.000 revueltas sociales hay en China todos los años.
¿Y eso cómo te enteras? Yo me entero de casualidad y viendo la televisión francesa. No, pero es lo triste. Que no sale. Y como en Francia, algo, lo que pasa aquí con las huelgas de los sindicatos. En Francia llevan no sé cuántas huelgas, pero muchísimas. Claro. Y en Grecia, y en Bulgaria, y aquí en España no.
Y aquí en España Zapatero es un grande porque nadie se moviliza.
Es uno grande y libre.
Eso es lo fuerte.
Que además es el presidente de la Unión Europea, ¿eh?
Le quedan unos días.
Pues sí, por suerte.
Nos estamos un poco desviando del tema, me parece. Sí.
Cuéntanos más cosas que podamos hacer para solidarizarnos con nuestros hermanos.
Eso, muy bien,
bueno,
Kiko.
Yo y un grupo de gente, hemos creado. Estamos haciendo algunas acciones, hemos empezado a investigar sobre el tema de los papeles y de las redadas, porque no sabíamos muy, o sea, tenemos la curiosidad de saber un poco de dónde vienen las órdenes, ¿no? Si de Rubalcaba, si de la policía, porque una compañera comentaba que era más bien de la policía, que las órdenes no vienen desde arriba, pero a la vez tampoco se sabe. Entonces, bueno, estamos haciendo un poco de investigaciones y tal. Y luego hay otro grupo que ya se ha movilizado en contra de los CIEs, porque, bueno, lo de los CIEs es un tema un poco ya también.
Los centros de internamiento para inmigrantes.
Sí.
Para extranjeros.
Para extranjeros. Sí, que la cosa va en que hacen una redada y si no tienes papeles se supone que te llevan a un CIE a pasar la noche, pero en verdad no es la noche. Puedes estar a 40 días. ¿No?
Extranjeros puede ser un turista alemán que viene de.
Sí, claro.
Es que no sé.
Puede ser, pero mejor no es el caso.
No.
A ver, te acabas de ir a Marte.
No, bueno, es mi planeta, ¿no?
Eso me parece a mí también.
Sí, sí, un señor blanquito le van a tocar las narices.
Sí, que viene.
Está
aquí
flipando.
Con un traje encima.
No, sí, yo es que soy muy ingenuo, ¿sabes?
Aquí es a los que no son blancos.
Claro, y
no lo pillo, no lo entiendo. Tanta teoría ahí.
Y bueno, pues se supone que se les encierra ahí, es un máximo de 40 días, pero que esto no se cumple. Pasan un montón de tiempo muchas veces. Las condiciones que tienen ahí dentro son.
Se ha aumentado a 60.
¿A 60 días?
Sí.
¿La han cambiado ya?
Por la reforma de la última, que fue.
La última reforma
sí,
de la
hemos,
el
29, la hemos titulado la ley de la vergüenza.
El 29 de noviembre.
Sí, ¿cuándo fue? ¿El año pasado?
Sí, el 29 de noviembre. Aprobada por 180 a favor. Sí, es que parece que fue ayer.
Yo no sonaba que fuese, pero.
Es que hace poco se ha retocado otra vez. Como es una ley que está constantemente tocándose y retocándose.
Sí.
Pero la de la reforma del noviembre, el año pasado.
Sí, sí, esa fue.
Bueno, año pasado, antes de que se aprobase esta ley, estos compañeros que os digo que trabajaban con el tema de los centros de internamiento, cuando hubo las elecciones europeas en España, se presentaron delante de la sede del PP. Cuando había ganado el PP, que estaban allí todos los peperos con sus banderitas, se camuflaron ahí, se hicieron pasar por peperos, que estaban un poco el cante. Y bueno, se llevó a cabo una acción que es una acción que se hace de manera, bueno, de manera autónoma y además sin avisar ni nada. Entonces se presentaron allí, de hecho había tres personas sin papeles, que era sobre todo el punto fuerte, y tiene que haber una seguridad para que no les pase nada, y hacen una denuncia a través de unas estatuas, ¿no? Y se supone que esta denuncia a través de estatuas es porque la policía no sabe cómo actuar ante esto, ¿no? Porque tú estás parado en la calle diciendo mucho, pero a la vez sin decir nada, ¿no? O sea, no estás gritando, no estás ejerciendo violencia contra nadie, son actos no violentos. Y lo que pasa es que, bueno, los peperos eufóricos sí que se pusieron un poco violentos, hicieron la acción corriendo y se tuvieron que ir, ¿no? Pero denunciaban el trato que se les da a los inmigrantes y, bueno, las cárceles que son en verdad, ¿no? Que no son centros de internamiento, que son cárceles.
¿Y qué decían los peperos?
Bueno, les echaban porque al principio se alegraron mucho cuando lo vieron porque creían que formaban parte de una performance del PP.
No me lo puedo creer.
Estaban debajo del balcón de Rajoy, ¿no? Y entonces, justo cuando está el discurso de Rajoy, que lo que se consigue un poco también es desviar la atención, que los medios dejen de hacer caso a Rajoy y se haga, entre comillas, o sea, el objetivo no es que se les grabe, que salir en el periódico, ¿no? Pero sí un poco romper el espacio, ¿no? Y que rompan la situación.
Hombre, el objetivo sí era salir en el periódico, pues si no, no creo que fuera concienciada la gente, ultraconcienciada del Partido
Hombre,
Popular.
A ver, se supone que romper la acción tan estupenda que están ellos con su banderita, es decir, no vas a concienciar, obviamente, ¿no? Pero sí que romper su espacio de que no te flipes, ¿sabes? Que esto no es tan guay como tú piensas. Y...
Pero eso no puede ser contraproducente porque en ese orgasmo de alegría... Bueno,
sí, la alegría se transformó en un poco en violencia porque empezaron a decir... Al principio dijeron, ¡qué bien! Bueno, claro, en estas acciones siempre hay un cuerpo de seguridad que rodea al... que se tiene que rodear al grupo por si acaso pasa algo, ¿no? Para sacarles de allí, porque la acción es no violenta. Aunque te esté pegando, tú no puedes responder porque estás por un grupo y no puedes responder violentamente, ¿no? Y entonces la gente empezó a decir que esto qué era, que porque venían con un djembe al principio para... Y entonces les recibieron muy bien hasta que se dieron cuenta que bueno, que estaban denunciando porque también sacaban bandera del PSOE, porque obviamente no es solo el PP, ¿no?, el que está metido en esto, son todos. Y entonces ya dijeron que vienen a boicotearnos la fiesta, vamos a por ellos. Y les quisieron pegar y se echaron, pero bueno, sí que se consiguió un poco romper el espacio y que bueno, que tres personas sin papeles se las jugaron a denunciar una situación que están viviendo gente claro. como ellos. Entonces bueno, sí se están llevando a cabo ciertas acciones
de protesta
que bueno.
A mí me parecen bien esas acciones, pero vamos, jugársela a tres compañeros sin papeles... No sé si ellos estaban de acuerdo, pero
ellos están de acuerdo.
A mí me parece una locura. Yo dime.
No, que sobre todo en las acciones solo sales si quieres y se supone que había gente para salir por ellos, pero ellos decidieron que querían hacerlo, ¿no? Por eso había como 20 o 30 personas para un grupo de 5 de seguridad, ¿no? Había tanta gente para poder sacarles de allí que no les pasara nada y que, bueno, pues la policía también en ese momento ni hay tanto jaleo que tampoco, eso, que salen por debajo de la gente, ¿no? Pero nunca sales de allí, nunca sales obligatoriamente a eso ni nada, ¿no? Estos chicos decidieron jugársela a darlo todo, ¿no? Que a mí también me parece lo más arriesgado.
Bueno, pues tenemos suerte de que haya movimientos así que, que rompan situaciones idílicas para algunos.
Y ante todo, te quería decir una cosa, Juli, y a todos. Que estos movimientos son muy muy visibles, uh-huh. Pero ante todo, lo que está concienciando realmente a la población, que es yo creo nuestra única esperanza, es que la gente sienta que... O sea, luchar contra el racismo, ¿no? Que sienta al otro pues como parte igual, de una familia parte. Humana, un sentido de humanidad. Uh-huh. Eso es lo importante. Quiero decirte que hay una labor invisible de un montón de gente que es día a día, que es la solidaridad directa con tu vecino, que es el hablar, el ayudarle, los abogados de los centros sociales, los abogados voluntarios que hay por todos lados, la gente que acoge, que informa, que habla, que... Bueno, pues miles de asociaciones. Yo creo que hay una labor impresionante. No callarte cuando hay un comentario racista en tu trabajo, en la calle, en cualquier sitio.
Eso me parece fundamental, sí. E imprescindible. Pero siempre siendo constructivos. No yendo atacándole porque a lo mejor se consigue el efecto contrario.
Sí.
Pero eso me parece... Es una lucha diaria.
Y sobre diaria. Todo, no tanto el hacer, que muchas veces en los movimientos sociales le damos mucha importancia al hacer... sino también al reflexionar, que es importantísimo, y al cuestionar todo lo que está en la raíz de nuestra educación, como son las fronteras, los estados, los nacionalismos,
la policía,
el racismo, la policía, y que no es tanto el hacer directo como pueden ser acciones y tal, ¿no?
Bueno, yo para ir terminando, que nos quedan 2 minutos...
Qué poco, Juli.
Es que se nos ha pasado esto volando, ya os lo dije yo. Bueno, recordar únicamente que sí que se pueden hacer cosas cuando vemos una redada, ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, 3 puntos muy importantes. Que como buen ciudadano y ciudadana, pues somos responsables y podemos recordar a la policía su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana de todas las personas, sin excepciones, por supuesto. Y desde luego no se trata de obstruir ni de entorpecer, sino de facilitar que se cumplan los principios de actuación de la policía. Por ejemplo, no discriminación racial, que es lo que veníamos diciendo antes, y la desobediencia de órdenes superiores contrarias a las leyes. El segundo punto...
Juli, ¿puedo hacer un matiz?
Sí.
Pero si se obstruye y entorpece, por mí fenomenal.
Muy bien, Kiko.
Vale.
No esperaba menos de
ti. No lo hagáis porque os pueden encalomar, pero también estaría bien. Un huevo desde un balcón o algo. Sí, de verdad.
Sí, el otro día rularon algunos huevos por ahí en la embajada de Israel, me parece. Bueno, un segundo punto, muy rápidamente. Se puede recordar amablemente que los controles masivos de identidad solo pueden hacerse excepcionalmente para perseguir peligrosos delitos, según el artículo 19 de la Ley 1/1992. y que no tener papeles de residencia no es un delito ni es peligroso, simplemente es una infracción administrativa. Y el tercer punto que nos recuerda este comunicado que nos mandó cierto colectivo, que ahora mismo no recuerdo cuál, pero no, tampoco sé si lo puedo decir. Bueno, el tercer punto dice, puedes recordar también que no es manera de tratar a los vecinos y vecinas y con los que convives, esta de pedir papeles masivamente, y que no es plan de andar gastando tanto tiempo, recursos y dinero para perseguir algo tan poco importante haciendo tanto daño. Que no se pueden montar estos escándalos parando a la gente por su color de piel, lo que decíamos antes, y que el racismo es una cosa muy fea y de la que te avergüenzas de que y que te avergüenzas de que esto ocurra. Todos uh-huh. estos son pues argumentos muy sencillos, muy educados, que si lo decimos amablemente la policía no va a hacer nada, pero por lo menos nosotros nos quedamos tranquilos más, pero... y te va a mirar raro, sí, se va a reír en tu cara, no pasa nada, pero tal. Entonces también lo que puedes hacer, también recomiendan, es que llamemos al defensor del pueblo en cuanto veamos un acto como este, al 91-432-7900, y que contamos lo que está pasando para que puedan actuar lo más rápidamente posible. Y nada más, que solos y solas podemos hacer esto, ¿no? Yo creo, juntos, sí. Solo juntos y juntas, así que nada más. Recomendación, ¿tenemos alguna, Kiko?
Yo tengo una, mañana viernes en la Plaza Chiperos, Amnistía Internacional organiza un concierto que toca el grupo Sonora Mantiga, que es por los derechos humanos en Colombia, y es de 7 a 9 de la tarde en la Plaza Chiperos, mañana.
Muy bien. Y tú, Kiko, tenías una manifestación por ahí, ¿no?
Sí, el sábado una manifestación, yo diría, ultra importante. Vale. En la que debemos ir todos y debemos hacer un esfuerzo enorme para decírselo a todo el mundo que nos rodea estos días, a todo el mundo. Y el que no lo sepa, bueno, pues es
vale,
el...
que nos quedamos sin tiempo.
Sí, el sábado a las 7 en la Plaza Cibeles por Palestina contra la masacre y el genocidio del pueblo palestino desde 1948, la expulsión de los palestinos contra el campo de concentración de Gaza y el muro de Cisjordania contra... lo que ha pasado en la flotilla de solidaridad que llevaba leche para bebés y otra serie de necesidades básicas. En general, contra el Estado de Israel y por la vida del pueblo palestino.
Que según Israel, en Gaza no hay crisis humanitaria. Según ellos.
Eso sí que es contrainformación, ¿no?
Sí. Según ellos, ¿eh?
No, pero bueno,
según el gobierno israelita, mejor dicho.
No sobre... Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por haber venido y por haber estado aquí, Irene, que estaba ahí medio nerviosa y en plenos exámenes. Fer, la semana que viene nos vemos.
Estaremos.
Y Kiko, ¿contamos contigo o ya empiezas con tus cosas?
Yo tengo que currar, Juli.
No, por favor.
Pero si puedo, llamo.
Que currar no es bueno, ya lo sabemos.
Yo os llamo y os controlo a ver...
Vale.
Y os hago preguntas, a ver si...
A ver si nos pillas.
Sí. Bueno, os dejo con una canción de un chico que se llama Solo, título del CD Amor de Padre, y la canción se llama Abdelaziz. Adiós.
Adiós, hasta luego.
Pero bajo la oliva y por suerte cayó en manos de centros de menores, y aunque lo marearon, las administraciones le encontraron un techo. Talleres, alimentos, psicólogos y amigos le hicieron un hueco por el centro de Madrid. Ya camina y sonríe, trabaja en un jardín nuestro amigo Abdelaziz, Abdelaziz, Abdelaziz. Dos veces por semana va a una asociación, le enseñan castellano, trabaja en su integración, pero según el día solo cuenta movidas y se queja del piso y le falta la familia. Yo no dinero, dice, yo no novia, no amigos, se lamenta buscando consuelo y cariño, y al cabo de unos meses sin saber nada de él, llamé y me contaron que estaba echado a perder, dejó el taller del jardín y anda fumando hachís con los demás marroquíes, nuestro amigo Abdelaziz, Abdelaziz, Abdelaziz. Va a quedarse sin piso y volverá a su país, pues no colabora, dijo la directora. Anda siempre en la calle, últimamente oliendo tubo de pegamento y sin mover un dedo. El final de la historia todavía está abierto y hasta que no lo expulsen está cumpliendo un sueño que por Alá espero se prolongue decenios y es prosperar aquí.
que no vuelva a Marruecos. Lo imagino en el centro, andando, sonriendo. Ya tendrá su jardín nuestro amigo. Advelatir, advelatir, advelatir. Advelatir, advelatir, advelatir. Si de noche me despisto, no digas que me equivoco. No sé cuidar de mí mismo, solo descuidarme solo, aunque estropee el camino. Oh.